Luis María Latorre, historiador. Vamos a charlar un poco sobre la diversidad cultural. Luis María Alberto Enríquez de Esperado, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, un gusto.
Lo
¿Cómo
mismo.
Está usted?
Muy bien, muy bien.
Bien, bien.
Bueno, hoy es 12 de octubre. ¿Qué representa para el continente americano? ¿Cómo nos podemos meter en esto?
Como usted sabrá, yo soy de la época en que se le llamaba el Día de la Raza.
Claro,
muy chocante.
Claro.
Muy chocante. Usted sabe, Enrique, uh-huh, que a mí también me causaba curiosidad la palabra descubrimiento. Uh-huh. Siendo que aquí ya existían personas, no era un descubrimiento en sí. Y bueno, el descubrimiento, el análisis que después pude hacer a través de los años,
sí,
era que los humanos que vivían acá eran considerados animales prácticamente.
Sí, a mí me dijeron, no sé, usted me corregirá,
sí,
que la definición es aborigen, la A como preposición que significa no, asintomático es no tiene síntomas, y el aborigen era así considerado como una persona anterior al origen del hombre, o sea que no eran ni siquiera tenían categoría de seres humanos.
Sí, tal es así que Colón, lo primero que dice acá, seres sin casta, le llama. ¿Qué pasa? Al no ser evangelizados, se les decía humanos desahuciados sin espíritu, seres sin alma.
Claro.
Entonces, bueno, al igual que el Islam de la época, los grandes reyes islámicos de la época, no el Islam de hoy porque también ha tenido un avance, ellos se decían dueños de cuellos. ¿Qué significaba? Que podían tomar fácilmente las vidas, no se les respetaba como personas, prácticamente eran animales. Por lo tanto, debían servirles a los españoles, en este caso, en el Islam pasaba lo mismo. Y entonces, ese choque de cultura hizo la tremenda crueldad, porque les daba las manos libres. Pero esto no sucedía con todos los católicos de la época.
Sí.
Yo un poco quería llamar con usted a hablar, porque hay personas que no son muy nombradas, como Vasco de Quiroga, por ejemplo. Vasco de Quiroga fue un obispo que existió en Michoacán y fue un gran educador de pueblos originarios mayas. Los mayas tenían como 40... acepciones de raza, así que había, o sea que yo digo mayas porque estoy generalizando. Este hombre fue un muy humano y fue muy antipático a los colonos de la época, ¿no? Tuvo muchos problemas, como también lo tuvo Bartolomé de las Casas.
Claro.
Y este hombre sí los bautizaba y tenía un sueño que era casi utópico para la época, que era integrarlos gradualmente, porque él veía una materia muy muy humana, muy aniñada, eran muy cándidos aquellos originarios, aunque eran los más civilizados de América, estoy hablando de los aztecas. El sueño de él era integrarlos, porque también veía que era un proyecto de una cultura con mucha inteligencia, tenían gran capacidad para absorber la cultura venida de Europa.
Claro.
Pero no era muy difícil, porque también en España existían otros obispos, como Sepúlveda, que naturalizaba el acto bárbaro que se hacía contra estas personas, ¿no? Contra estos pueblos originarios.
Claro. Digamos que, bueno, la Iglesia ha tenido una participación a lo largo de la historia bastante cuestionable en algunos aspectos, también tuvo épocas de oscurantismo, en fin, hay para
sí,
muchos sobre eso,
sí,
entre los que están buenos curas y otros no tanto. Lo cierto es que esos curas vinieron en los mismos barcos que vinieron estos bárbaros que terminaron sometiendo a los pueblos originarios en este continente.
Totalmente.
Digo, compartían el barco, quiero decir, en última instancia, ¿no? Podrá ser un poco más bueno, un poco más malo, pero es un poco como la del interrogatorio de los policías, ¿no? Uno viene y te dice, por favor, que no te agarres loco este porque te mata. Más vale confesar, decime, vos lo mataste, y al rato viene otro y te da. Bueno.
Sí. Lo peor que pasaba, Enrique,
sí,
es que en esa época, usted sabrá, estaba César Borgia de Papa, Alejandro VI.
Claro.
Y Alejandro VI era un hombre muy duro, bastante inescrupuloso, como Papa tenía sus cosas, con una ambición y una táctica muy siniestra, muy maquiavela para la época, maquiavélica.
Sí, sí.
Entonces eso ayudó, estamos también en tiempo de Inquisición.
Claro, claro.
¿No es cierto? Tuve la suerte, ajá, de conocer personalmente los aparatos de tortura de la Inquisición. Yo estuve en Toledo y uno ve que eso no es de seres normal, había una locura.
No, el garrote vil es una cosa espantosa, por ejemplo.
Sí, y no solo eso, había también una gran ambición por títulos de nobleza,
claro,
se había fanatizado eso, a cualquier precio, porque claro, lo primero que hicieron en América es liberarse de toda culpa al calificar de animales prácticamente a los pueblos originarios, no darle cabida. Entonces tomaban de su vida. Tal es así que para los españoles, ellos era una cuestión del destino divino que hayan venido a estas tierras a evangelizar y a someter a estos pueblos bárbaros. O sea que se consideraban incluso héroes, más allá del maltrato y el despojo. Pero hay una cosa también, Enrique, que usted sabe. El gran crimen, yo lo considero un crimen de lesa humanidad, con los pueblos originarios, también culminaron la obra los virus.
Claro, claro. Sí, sí,
los virus exterminaron, qué sé yo, el 80%. Fue hasta Panamá en 100 años mataron casi entre el 70 y el 80% de los pueblos originarios, según la historia.
Eran víctimas de enfermedades que no existían en el continente. Viruela, gripes, resfríos.
No estaban preparados.
No tenían inmunidad. Lo que nos está pasando ahora con este virus es lo que les pasaba a esta gente cuando se ponía en contacto con los europeos. Los europeos tenían, su cuerpo había generado todos los procesos de inmunización y en cambio el originario, el americano... Si le queremos poner como nombre americano, el nacido en este continente, las defensas.
No tenían defensas, sí, sí.
Y morían de una gripe. Morían
de una simple gripe.
De una viruela.
Hay casos emblemáticos que yo quería recalcar, fenómenos raros, ¿no? Por ejemplo, un hombre que de una forma casual quedó atrapado entre los pueblos mayas, que se llamó Gonzalo Guerrero, ¿no?
Ajá.
Este hombre se queda con ellos y se queda atrapado por la cultura de los mayas y convive con ellos.
Uh-huh.
Y bueno, tiene mujer maya y tiene hijos con ellos. Y Cortés lo manda a buscar para que le haga de intérprete. Y él nunca quiso irse, porque se había sido conquistado, digamos, por el trato y por la cultura maya, y se sentía muy feliz.
Claro.
Y una de las cosas que él recalcaba era la tremenda, ¿cómo se puede decir?, la tremenda forma de pensar en comunidad que tenían. Tal es así que, en algún momento, la palabra yo era una mala educación.
Claro.
Se usaba la palabra tic, que era nosotros. Estamos hablando del Nahual. Cuando alguien fallecía se decía se nos murió. Cuando un sembrado se quemaba se decía se nos quemó el sembrado de Enrique, por ejemplo. Pero era todo pensado en forma comunitaria, porque era una forma que ellos consideraban no tan solitario el ser se sentía como individuo dentro de la comunidad. Siempre había como una protección, aún hasta en la palabra.
Claro,
la palabra yo es la que más se habla en el mundo, Enrique.
Claro, claro. Una concepción cultural social, ¿no? Decir nosotros.
Sí. Bueno, lo que quiero contar con esto, vamos a esto, que ahí había el tremendo choque con la cultura que venía de Europa,
claro.
ya capitalista, vamos a decir, o mercantilista, con esas ambiciones. Y entonces era muy difícil que se fusionaran dos civilizaciones tan dispar.
Claro.
Como usted sabrá, que aparte de esto que estamos hablando, la desesperación de los españoles, en este caso, con una corona quebrada después de haber echado a los islámicos y a los judíos de España, una corona quebrada y el cerrojo otomano, que había tomado Jerusalén y Constantinopla y que no lo dejaba comercializar por vía Marco Polo.
Claro.
Estoy hablando del Turquestán, la parte de... Habían tomado Constantinopla, que era la entrada para cruzar más fácil hacia las Indias.
Claro.
Eso había llevado a tremendos problemas al catolicismo de la Europa de la época. Si no conseguían recursos de algún lado... América en realidad salvó el cristianismo por segunda vez después de Martel, cuando los islámicos omeyas atravesaron los Pirineos y quisieron invadir Francia, el descubrimiento de América dio muchos recursos, inclusive a las religiones protestantes de la época. Puedo hablar de Inglaterra con los anglicanos, y se puede decir que salvó por segunda vuelta, porque acá consiguieron muchos recursos, aunque la mitad de los recursos se fueron también por el lado de Oriente, hacia China. Y después volvió a Europa por vía los ingleses, ¿no? Cuando tomaron China y pasó todo de Europa, siglos después.
Claro, no siempre las guerras, estas situaciones, ganan más el más bueno, el más inteligente, por ahí hasta... el que pueda hacer el mejor de los aportes desde el punto de vista cultural, sino que gana el más bárbaro. Acá llegó el europeo, hizo todo lo que hizo, y eso no quiere decir de que sea el mejor, sino que fue el que terminó imponiendo su cultura y su...
Pero totalmente, Enrique, totalmente, coincido con usted. Esa es la pérdida de por qué los omeyas pierden España.
Claro.
Los omeyas se dedicaban mucho a la cultura, se dedicaban mucho al arte, por supuesto, y sin embargo el catolicismo venía con el cuchillo en los dientes. Y entonces, en realidad, ellos pierden, porque tienen problemas internos entre ellos también, pero el problema más grande es que el Islam de esa época no era tan cruel que el catolicismo que se venía. Lo que usted dice es verdad, y pasa hasta ahora. El hombre de cultura que quiere luchar con la palabra, con el razonamiento, con compartir ideas, escuchar, yo creo que va un poco, va a la saga, ¿no es cierto?, en este tema.
Claro.
Y es uno de los problemas universales que hoy tenemos. Mire, estamos hablando de algo de tantos años, y bueno, dicen que la historia es un profeta con la mirada hacia atrás, con lo que fue, contra lo que fue y anunciando lo que será.
Claro. Sí.
Así que lo que usted hace como observación es justamente, no hay una escucha, nos está pasando, desgraciadamente.
Sí.
Coincido con usted, entiende.
Luis María, esta es la primera, espero que no sea la última vez que charlemos de estos temas. ¿Eh?
Bueno, un abrazo, muchas gracias.
Agradecidos, y también nuestro cariño a la patrona que anda por ahí, que nos contactó.
Hasta luego.
Claudia, hasta luego.